Muchísimas gracias. Bueno, la profesora Gisela casi que me ha obligado a hablar del tema de las licencias Creative Commons en el aprendizaje social abierto. Yo no soy una experta en el tema, pero sí hemos tratado de investigar para empezar a empezar, más que empezar a difundir el uso de estas licencias en nuestros materiales educativos. Entonces, vamos a comenzar por el aprendizaje social. De forma general, vamos a estar hablando del aprendizaje social abierto. Vamos a tratar el tema de la propiedad intelectual y las licencias copyleft. Vamos a hablar del conocimiento abierto, de los REAs y los objetos de aprendizaje como una forma de conocimiento abierto y las herramientas que tenemos en nuestro entorno, en el contexto de Infomec, que es y del Sistema Nacional de Salud Cubano, para desarrollar el aprendizaje social abierto. Nuestros participantes, por lo general, son nacionales y, bueno, también tenemos a Jorge Guevara de Ecuador y varias personas de las provincias. Entonces, vamos a comenzar. Aprendizaje social abierto, según un estudio realizado por la Universidad Abierta de Cataluña, dice que es una nueva manera de entender la enseñanza y el aprendizaje a partir del descubrimiento de prácticas facilitadas por ciertas herramientas digitales. Ciertas herramientas digitales que han ido evolucionando para cambiar la forma en que se realiza la educación en la época contemporánea. Entonces, se habla de un aprendizaje donde se da una educación expandida que supera tanto los límites institucionales, las metodologías y la asignatura, donde se privilegia el autoaprendizaje, la autointrusión y, como han expresado muy bien los participantes que me han precedido, se potencia el uso de las redes sociales. Entonces, hablamos de que el aprendizaje social abierto se enfoca a determinar en qué medida aprenden los individuos, no solo de la experiencia directa, sino lo que observan a su alrededor. O sea, qué es lo que le ocurre a otras personas y, teniendo en cuenta el basamento de la teoría general del aprendizaje por observación, hasta descubrir la adquisición y la ejecución de diversas habilidades, estrategias y comportamientos. Y en un entorno donde estamos desarrollando el aprendizaje social abierto, tenemos que tener en cuenta tres pilares que, como su nombre indica, son el aprendizaje, el término social y el término abierto. Aprendizaje, enfocándonos en la persona que aprende. Decimos que hoy en día, inclusive en los cursos formales, el profesor se convierte en un facilitador del aprendizaje y el estudiante es el protagonista de su propio aprendizaje. Él va marcando ritmos, va marcando su propio estilo con una flexibilidad que da, sobre todo, las estrategias que hemos trazado o que seamos capaces de trazar para que se potencie el aprendizaje activo y significativo. Social se refiere a la comunidad, a la colaboración que se da dentro de las comunidades y, de forma general, a la participación individual y colectiva. Y abierto nos habla de libertad, nos habla de gratis, de acceso gratis. ¿Para qué? Fundamentalmente para utilizar, copiar, estudiar, modificar, redistribuir, diseminar. Y bueno, para que realmente haya apertura en este concepto, tenemos que hablar de reusar o reutilizar. Se habla del derecho a la reutilización del contenido, la posibilidad de revisar y adaptar. Adaptar ya sea por ejemplo, por traducción de textos, adaptar al contexto en el que se desarrolla el aprendizaje, ajustar, modificar o alterar los contenidos propios para que tengan más significado para el entorno en donde se desarrolla el aprendizaje. Remezclar, que viene dado por el derecho a combinar el material original con nuevos contenidos, y distribuir, hacer copias, quiere decir hacer copias o está esto muy asociado al término de ubicuidad, y es la posibilidad de poder acceder desde diferentes puntos o de diferentes localidades a la información. Entonces, en este contexto, tenemos que hablar de la propiedad intelectual, que no es más que toda creación del intelecto humano. Una vez que se realiza una creación, que puede ser información o conocimiento sobre objetos tangibles, no hay necesidad de protegerla, porque ya por las leyes actuales queda la persona creadora como el propietario con el derecho de esa creación. Sin embargo, para proteger los intereses de los autores y ofrecer las prerrogativas en relación a las creaciones, es necesario utilizar la propiedad intelectual, que tiene dos ramas fundamentales. Una tiene que ver con la propiedad industrial, que son las la, la tiene que ver con la protección de las invenciones y con el derecho de autor, que se aplica más a obras literarias, obras artísticas y de forma general a esto que estamos desarrollando en la educación o en la ciencia, o sea, al mundo académico y al mundo científico. Entonces, derecho de autor se refiere a que una persona, es decir, el autor, y a sus derechos específicos sobre su creación. Se utiliza mucho el término copyright en inglés para referirse a la posibilidad que tiene la persona o el usuario de esa obra para realizar copias. Y, es decir, solo puede hacerse copias o distribución de estas obras pidiendo el permiso o la autorización al autor de la obra. Y de esta forma se protegen las formas de expresión de las ideas y no las ideas propiamente dichas. O sea, una idea puede tener varias formas de expresión y eso es lo que protege el derecho de autor. Por eso surgen las licencias copyleft como una forma de hacer frente al excesivo refuerzo del derecho de autor. Es como oponiéndose al término copyright, o sea, derecho de para copiar, y aquí con estas licencias expresamos el izquierdo para copiar de una manera un poco metafórica o para expresar lo que significa este término. Y así surgieron un grupo de licencias como la GNU, Creative Commons, Open Content License, Open Publication License, etcétera. ¿Cuál es el objetivo fundamental de este tipo de licencia? Garantizar que el autor preserve algunos derechos mientras libera otros. Entonces, ¿qué garantiza este tipo de licencia? Que se pueda hacer copias de la obra y a la vez usarlas, modificarlas, redistribuir el propio trabajo y las versiones que se deriven del mismo de acuerdo a los términos o las condiciones que el autor establezca dentro de la licencia copyleft. ¿Pudiera o no permitirse el uso comercial de los trabajos? También depende en dependencia de lo que el autor quiere o es capaz de transmitir con el uso de estas licencias, y elimina por completo la restricción sobre la distribución y modificación de las obras. Esto es muy aplicable a lo que hacemos hoy en día de replicar la información, por ejemplo, con los blogs, lo que hacemos con los blogs, que utilizamos información que ya fue escrita por otro autor. Tenemos con estas licencias permiso para redistribuirla siempre y cuando hagamos o demos el crédito al autor de la obra. Entonces, estamos hablando de conocimiento expresado en di distintos formatos, pero para que el conocimiento sea abierto, existen requisitos que van a determinar si realmente hay apertura o no en el conocimiento o en el contenido, de acuerdo a cómo se exprese este conocimiento. El primero tiene que ver con la accesibilidad, es decir, la obra, este trabajo tiene que estar disponible íntegramente. Se habla de que puede estar disponible a un costo razonable, Yo pienso que para el ámbito nuestro, lo que para unos es un costo razonable, para nosotros significa que ya nos limita la accesibilidad. Por tanto, para nosotros, accesibilidad quiere decir que esté la obra o el trabajo disponible íntegramente. También se refiere el término de accesibilidad a la forma conveniente para que sea modificable. Por ejemplo, un PDF puede estar disponible abiertamente, sin embargo, por el formato pudiera no ser modificable y ya limita un poco la accesibilidad. Redistribución, es decir, utilizar licencias que no restrinjan la posibilidad de distribuir, inclusive de vender una obra sola o formando parte de algún paquete hecho con diferentes fuentes de información. Y las licencias no deben exigir un pago u otro tipo de cuota para la venta o distribución de las obras. Hablamos de reutilización, estamos hablando de redistribución y ahora vamos a hablar de reutilización, que tiene que ver con que se permite hacer modificaciones a las obras derivadas y la posibilidad de permitir que estas obras sean redistribuidas bajo las mismas condiciones con que fueron creadas las obras originales. Lo otro es la ausencia de restricciones tecnológicas, ya que a veces este mismo caso del PDF o de otros formatos que no permiten ejecutar las obras o... Bueno, en este contexto llegamos a lo que utilizamos más en la educación, que son los recursos educativos abiertos. Este es el mismo concepto que ofreció el profesor Ramiro Adubiri, que es el de la organización OSD, y que dice que los REA son materiales digitales ofrecidos gratis y abiertamente a los profesores, estudiantes y aprendices autónomos para que sean utilizados y reutilizados en la enseñanza, el aprendizaje y la investigación. Y están los tres tipos que ya el profesor explicó y no vamos a dedicar tiempo a eso, es decir, contenidos, herramientas y recursos de implementación. Una forma de recurso de educativo abierto es el objeto de aprendizaje. Se utilizan como recursos que encierran un propósito educativo, un contexto definido y, independientemente de su complejidad, pueden ser utilizados o reutilizados en modalidades virtuales, presenciales o mixtas. Ahí vemos esta imagen que se presenta la posibilidad de ir mezclando objetos de aprendizaje con diferentes niveles de complejidad en determinadas secuencias educativas o objetos de aprendizaje más grandes o recursos educativos abiertos. Esto es algo que constituye hoy en día digamos que la célula del aprendizaje en red. Y caemos en un tipo de licencia que nos permite estos recursos educativos que dejamos abiertos o estos objetos de aprendizaje, que permite crear un marco para con licencias estándares que pueda abarcar todos los tipos de recursos educativos abiertos. Y no son más que las licencias Creative Commons, que son licencias gratis, estandarizadas y públicas, que fueron creadas específicamente para soportar el uso y diseminación de información digital. Existe jurisdicción internacional y los países, más de 60 países, han adaptado estas licencias a sus jurisdicciones nacionales. Cuba no tiene todavía, pero bueno, podemos seguir utilizando la internacional y sabemos que se está trabajando en tener una propia para Cuba. Bueno, las licencias consisten en tres partes: un código legal completo y estandarizado, un resumen que sea comprensible para un público general, o sea que no. Para comprensión de cualquier persona que la utilice y no necesariamente para ser usado en el campo jurídico. Y metadatos conjuntos para la recuperación. Los metadatos son los datos de los datos que describen los objetos o las obras a las que se le aplica la licencia Creative Commons. Este es un ejemplo de la licencia 3.0, donde les dice lo que usted es libre de hacer, en este caso de compartir, de mezclar, bajo la condición de atribución y con el entendimiento o sea, con los requisitos que se exponen más abajo. Vamos a ver ahora con más detalle cuáles son los requisitos de o los, las condiciones que establecen las licencias Creative Commons. Bueno, primero es atribución. ¿Qué quiere decir atribución? Simplemente que se permite copiar, distribuir, visualizar o interpretar una obra siempre y cuando se le dé crédito al autor de esta obra. Y básicamente todas las licencias utilizan esta primera condición. La segunda es no comercial, en las que se establece claramente que también se permite copiar, distribuir, visualizar obras derivadas, pero nunca con propósitos comerciales. Para usar un trabajo con fines comerciales es imprescindible solicitar el permiso al autor. La próxima se llama compartir igual o share alike y quiere decir que se permite a otras personas distribuir los derivados de esta obra, pero bajo las mismas condiciones que se establecen en la obra original. La otra que tiene el símbolo de igual quiere decir no derivados, que dice que se permite copiar, distribuir, visualizar una obra, un trabajo íntegro, pero que no se permiten obras derivadas. Para traducir, alterar, transformar o combinar con otros trabajos, es necesario solicitar el permiso al autor de la obra en cuestión. Ahora, estas son las condiciones o términos en general. Las obras, las licencias se expresan en diferentes combinaciones y aquí tienen las seis principales. Tienen atribución, donde decíamos que era imprescindible simplemente darle crédito al autor de la obra, la combinación con no comercial, la combinación con compartir igual, la combinación que establece dar crédito al autor, no comercial y compartir igual, la combinación atribución con no derivados y una de las más restrictivas sería la que plantea la atribución no comercial y no derivados. Entonces, el profesor es libre de seleccionar cualquiera de estas combinaciones y ponérsela a su obra. Bueno, hay dos formas básicas de aplicar la licencia a un recurso. Uno es, por ejemplo, si se tiene un sitio web completo, como lo es el campus de la Universidad Virtual de Salud, que es todo un campus virtual. Nosotros tenemos en una licencia que se aplica a todo lo que existe dentro del área de la universidad virtual. Sin embargo, se recomienda publicar individualmente los trabajos aplicando la licencia a cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque si reutilizamos un recurso independiente, muchas veces ya se pierde la conexión con ese sitio original, por tanto, lo que se recomienda es que se aplique tanto a nivel de todo un sitio web o ya a nivel, diga sitio web, diga ese recurso educativo abierto y ya más individualmente a los recursos que lo componen, ya sean objetos de aprendizaje o recursos educativos abiertos. En nuestro contexto de cubano, nosotros tenemos la Red de Salud de Cuba, Infome, que no es más que una red de personas e instituciones que se integran o que se relacionan para cumplir los objetivos de nuestro sistema. Y nosotros de alguna manera podemos desarrollar el aprendizaje social abierto en el entorno que nos rodea. Y para ello tenemos Infome 2.0. Los profesores anteriores hablaban de potenciar el uso de las web 2.0 para el aprendizaje social abierto. En Infome 2.0 existen los blogs, existen los canales RSS, existe la wiki. Déjenme aclarar que el informe 2.0 no tiene visibilidad internacional, sino que es para uso de la red nacional. También tenemos una galería de imágenes que todos se construyen grupalmente, son de construcción grupal, participan varias personas, varias instituciones, todos con un propósito común de hacer disponible o dejar disponible en el dominio público todos estos recursos que producimos dentro, al interior de nuestro sistema. También tenemos, o de forma general para el aprendizaje social abierto, son necesarios los contenidos abiertos. Y tenemos una biblioteca virtual de salud integrada a un proyecto regional con muchísimas fuentes de información que pueden utilizarse muy bien con este sistema o este enfoque del conectivismo a nuestro aprendizaje social abierto. También tenemos una red de portales donde tenemos más de 90 especialidades médicas o temas de salud que se han convertido en comunidades de conocimientos o comunidades de prácticas por lo general y que también pueden utilizarse para el aprendizaje social abierto. Y por último, que la dejé de último a propósito, está la Universidad Virtual de Salud con una serie de herramientas y servicios que también facilitan el aprendizaje social abierto, y a ella vamos a dedicarle los últimos minutos. Bueno, la Universidad Virtual de Salud se basa en el modelo pedagógico de aprendizaje en red, de la práctica con las actividades docentes, la organización abierta de sus recursos y servicios, la interacción y la colaboración y la autoinstrucción o el autoaprendizaje. La Universidad Virtual de Salud utiliza software libre en sus plataformas y a través de los sistemas de manejo de contenidos integra la tecnología, la pedagogía y toda la dimensión gerencial que puede tener dentro de una universidad. La Universidad Virtual es un espacio interuniversitario. ¿Por qué? Porque participan los centros de educación médica superior y también unidades de referencia, como pueden ser, por ejemplo, los centros de investigación. Tenemos cátedras de universidad virtual en cada uno de estos centros, ya sea de educación, o sea, centros académicos o centros de referencia, y que un poco que controlan o dirigen la actividad de aprendizaje en red dentro del sistema. También la OES tiene espacios abiertos y espacios dinámicos, como por ejemplo la clínica virtual de salud, que presentan casos y se producen dinámicas donde hay participación abierta por cualquier profesional, ya sea de Cuba o del mundo. También se facilita la interacción y la cooperación, y por último, la descentralización por medio de la creación de objetos de aprendizaje que, como les decía anteriormente, constituyen la célula del modelo de aprendizaje en red y la facilitación de la gestión de los cursos y otro tipo u otro tipo de recursos. Entonces, las instituciones educativas participan creando, compartiendo, colaborando en este modelo de aprendizaje en red, ya sea a sus niveles locales o a nivel ya nacional, a partir del uso de los diferentes servicios y recursos que tiene el CAMP que permitan el acceso y el autoaprendizaje. Tenemos también un espacio de curso abierto donde se hacen propuestas educativas, un currículo completo con objetivos, contenidos, actividades, bibliografías, y son completamente abiertos, no ofrecen certificados y no hay interacción con los profesores o tutores, al contrario de lo que hacemos actualmente en Moodle, que sí hay una organización tutorial y hay interacción y evaluación dentro de los cursos. Tenemos el supercurso, que no es más que un repositorio de lecciones. Estas lecciones tienen la característica de ser presentaciones con comentarios, que son los que diría un profesor o lo que explicaría el profesor cuando está dando una clase. Y además tiene objetivos precisos de aprendizaje, propuestas de evaluación, bibliografía y la posibilidad de dejarle, el usuario de esta lección puede dejarle comentarios al profesor. Tenemos una sesión de humanidades médicas donde se expresan todas las ideas filosóficas, humanísticas, tiene su espacio la historia de la medicina, la bioética, la antropología y estamos implementando ética de la información o la infoética. Si los objetos de aprendizaje son las células de nuestro sistema o del modelo de aprendizaje en red, los repositorios vinieran siendo como su esqueleto. Los repositorios de recursos educativos o de objetos de aprendizaje no son más que colecciones donde usted puede referenciar lo que produce y además localizar lo que le interesa. Es un poco que para organizar todo esto que producimos y dejamos libre en la red, lo organizamos mediante estos repositorios. También existen para los profesores sus carpetas personales donde pueden dejar sus producciones individuales. Tenemos la clínica virtual, que es una clínica interactiva donde se discuten casos o se contactan expertos para contestar preguntas adecuadas para los expertos y no solo preguntas que pudieran contestarse de simplemente leyendo un libro de texto. O sea, es como la segunda opinión. Tenemos espacios de interacción con los foros, blog, wiki, RSS. Tenemos un espacio de glosario, noticias y promoción de eventos. Y por último, un servicio de herramientas donde vamos coleccionando herramientas útiles para el profesor. Por último, hablamos de o llamamos la atención sobre la necesidad de garantizar la calidad de lo que producimos y que potencie el aprendizaje social abierto. Y para ello nuestro sistema cuenta con profesores categorizados como tal, profesionales prestigiosos y consejos científicos que cuando tengamos duda de si subimos a nuestra universidad virtual, ya cuando digo universidad virtual puede ser aplicable a cualquier espacio que se produzca en nuestras provincias o a lo largo de todo el país, podemos pedir el aval del consejo científico o de los consejos académicos para que avalen que el recurso tiene la calidad suficiente como para ser incorporado en nuestros repositorios o en nuestros espacios de interacción. Entonces, hasta aquí lo que les tenía preparado.